ejercicio del derecho de sufragio y a la hora de contribuir al gobierno del país, las mujeres debemos corresponder consagrándonos intensamente a elevar los resortes morales de la conciencia nacional para que aparezca adornada con las mejores galas y los mejores efluvios de la sensibilidad femenina. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional.
Escuchamos a Eva Perón, ¿no?, hablando de los derechos cívicos de la mujer en el año 47.
¿Sabes que hay una foto muy conocida de ella frente a un micrófono con la sigla de LRA?
Y pensaba que no hace tanto que las mujeres votamos.
Es verdad.
Así que los derechos de las mujeres son algo que viene atrasado desde hace muchísimas décadas y es una enorme deuda.
Más que décadas.
Sí, unos cuantos miles de milenios. Pero por lo menos de las últimas, digamos, de la democracia tiene con las mujeres muchísimas deudas. Entre otras, tiene la deuda de la pelea contra la violencia machista y por eso hoy salimos a la calle otra vez.
Ahora, mis amigos han venido todos con handys, escudos de radioclubes, licencias que empiezan con LU. Veo que las tuyas han venido a tono contigo en cuanto a lo cromático.
Sí, una amiga también con una chalina violeta, una cinta en su micrófono.
Compañera de radio.
Compañera de radio, se trata de Valeria San Pedro.
¡Hola!
Hola, me ha pasado.
Soy de ruta también.
Vamos.
Sí, periodista, conduce junto con Marcela Ojeda acá en Nacional Mujeres de Acá los domingos. Además, trabaja en TN,
escribe. Ahí están.
Polifacética. Sí. Y junto con Valeria, además, compartimos la organización de la primera movilización Ni Una Menos en 2015 y desde entonces nos hemos vuelto bastante inseparables en esta lucha.
Bienvenida.
Y encima somos vecinas.
Sí. Son vecinas, sí, inseparables. Después te voy a preguntar por tu otro trabajo, el de la radio también.
Ahí está.
Pero hoy hay temas mucho más importantes que trascienden, ¿no?, lo laboral y que tienen que ver con una lucha, con una historia, con una realidad y con una necesidad de transformar una situación, sino tal vez una cultura, una cultura que realmente es criminal y que merece ser resuelta por toda la sociedad, pero que si no se hacen y no se toman determinadas iniciativas, quedaría todo en la misma zona crucero donde estuvo durante mucho tiempo, ¿no?, en silencio.
Totalmente, estoy de acuerdo y digamos que en este mismo momento, más allá de que las convocatorias algunas son para las 3 y las 4 de la tarde, ya hay mucho movimiento en la calle. Lo fui viendo mientras llegaba acá, hay organizaciones que ya están mostrando estas banderas que básicamente recogen la misma idea, ¿no?, de decir ni una menos y que no solo tiene que ver con los femicidios, que es lo más grave de esta cadena, sino esto que vos decías. Y en ese sentido creo que algo empezó a cambiar hace años con la lucha feminista y desde 2015 con una visibilidad, podríamos decir, un poco más popular. Y esto lo palpamos día a día con mujeres que nunca se sintieron militantes de nada y de repente estuvieron alzando un cartel el 3 de junio de 2015 y ya después en las distintas movilizaciones de mujeres.
Sí, pensamos, esta movilización en particular tiene algunos reclamos puntuales y para no quedarnos solamente en los femicidios, que son el último eslabón y que además crecen año a año según el único registro oficial que tenemos y según los registros de las organizaciones, sino que tenemos a una compañera como ahí presa por defenderse de violadores, tenemos escuelas que no dictan educación sexual integral, o sea, los reclamos se multiplican y son transversales y son al Estado. Por eso esta movilización creo que está muchísimo, en esta movilización está mucho más enfatizado el reclamo en que los tres poderes del Estado respondan a los reclamos, a estas deudas que tienen con las mujeres. Si te parece, escuchamos un informe que hizo nuestra producción.
Desde el penal de Villa Las Rosas, donde esta tarde nos enteramos que una mujer de tan solo 20 años ha sido asesinada dentro del penal.
La ONG La Casa del Encuentro presentó su informe anual sobre femicidios en nuestro país. Fueron 277 en el último.
Anteriormente, este hombre identificado como Gabriel Herrera ya había asesinado a otra
mujer. 108 mujeres y niñas fueron asesinadas por violencia.
Se ordenan la captura del femicida de Manzanares e investigan a los policías que intervinieron en las denuncias previas.
Una mujer que fue asesinada y además un hombre quien cometió este asesinato que luego
se... María Belén tenía 23 años. Este hombre se acerca a la familia de mamá de Belén y le dice: prepárate para tres
cajones. Termina matando a esta, su segunda pareja, su pareja actual.
Semana, que es la semana del 3 de julio, se va a celebrar el próximo sábado la tercera movilización a nivel nacional de Ni Una Menos. La primera fue, recordemos, en el año 2015, el 3 de junio del 2015, una fecha que quedó inscripta en el calendario de las luchas populares y la agenda de los derechos humanos de las mujeres, de las lesbianas, de las trans, en la discusión sobre las identidades sexuales, sobre los derechos reproductivos y todo lo que hace a la agenda de derechos humanos de las mujeres y las minorías históricamente perseguidas y desconocidas en el Estado de Derecho occidental, ¿no? Entonces, bueno, esta fecha es una fecha muy importante para el movimiento de mujeres y se está preparando una gran movilización.
Afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco,
vamos
no
a hablar de nosotras dos que somos auroras. Vamos a hablar de primero algo tremendo.
Sí, vamos a hablar de lo que, digamos, en realidad es una de las tantas cuestiones que ocurren alrededor de la violencia machista. En este caso, desde el lunes se está desarrollando el juicio que lo tiene sentado en el banquillo de los acusados a Fernando Farré, el femicida de Claudia Schaffer, su ex mujer. Recordemos que Farré la degolló y después le clavó 70 puñaladas. Él la citó para arreglar algunas cuestiones, claro, para arreglar algunas cuestiones económicas. Es decir, se hizo el buenito. Le tendió una trampa, eso fue lo que ocurrió. No fue un caso de emoción violenta, si es que esto en realidad existiera. Él había dejado preparado un cuchillo, fue a agarrarlo antes, y había preparado toda la escena que después fue la escena del crimen. Ahora, yo te cuento unos números que tengo, los últimos números que son, por supuesto no son números oficiales, porque acá no hay estadísticas oficiales. Se prometió un registro único de femicidios que nunca se realizó. La Corte Suprema de Justicia hizo un registro de femicidios que discontinuó absolutamente, y hoy tenemos contabilizados por la organización, de la sociedad civil Mumala, elaborados a partir de lo que sale en los medios entre el 1 de enero y el 28 de mayo, es decir, los primeros 5 meses del año, 133 femicidios, entre femicidios vinculados y travesticidios. El 18% fue cometido por la expareja, el 43% por la pareja. El 18% había hecho una denuncia antes y el 9% tenía medidas de protección. Tremendo. Otros datos, el 23% de las mujeres que fueron asesinadas estuvieron desaparecidas, el 12% fueron violadas o abusadas, el 8% estaba embarazada, el 2% estaba en situación de prostitución y el 48% convivía con su asesino.
Y a veces en casa tampoco estoy segura, mi pareja piensa que más que mía soy suya, donde hay amor no debe haber dolor, por eso sus insultos yo les tiro.
Uno de los principales planteos tiene que ver con el asesinato, efectivamente, de mujeres. Se sabe que en lo que va de este tiempo, al menos murió una mujer por día asesinada en manos de sus parejas o exparejas. Se plantea que a 2 años de ese primer Ni Una Menos se sigue sin tener estadísticas oficiales respecto al tema para poder a partir de ahí diseñar políticas públicas efectivas. También se habla de que los femicidios que estuvimos escuchando, uno de cada 4 de ellos fue con armas de fuego, y se hace un planteo específico sobre el Programa Nacional de Desarme que comenzó con el gobierno anterior y que hoy está inactivo, que se repudian las respuestas fáciles que hablan de más cárcel y más penas porque no sirven, porque llegan cuando estamos...
No voy a convertir mi casa en una cárcel, me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil, tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas, seguridad, no más acoso en las plazas, seguridad, no más armas en las calles, seguridad, comunidad, no militar.
Ya me dice Robo que estamos nuevamente en el aire, escuchamos distintas voces, algunas las reconocí,
sí,
pero contanos, Ingrid, ¿qué fue en el informe?
Acabamos de escuchar a Gabriela Carpinetti, que es columnista de Feas, Sucias y Malas en Radio Gráfica, me escuchamos a mí con La Negra en Radio Con Vos, y a Nadia Pérez de Punto de Partida. Eso fue lo que escuchamos hasta recién, y aprovechemos que estaba Valeria San Pedro con nosotros y preguntémosle... ¿Cómo ves que creció el reclamo a partir de 2015 hasta ahora? Digamos, desde que se hizo más visible hasta ahora.
Yo creo que se multiplicó y esto se ve en la calle, ¿no es cierto? En la movilización de mujeres encolumnadas detrás de agrupaciones feministas o no. Pero escuchaba el informe y repasaba datos que yo también tengo y que me apunto y que anoto y que repito. Y me parece interesante analizar qué hay detrás de esas cifras, porque es cierto que pedimos estadísticas y que ahora que la Corte adelantó la presentación de ese informe y dijo sus números, en definitiva lo que reflejan todos esos informes es que estamos peor que antes. ¿Para qué queríamos nosotros números? Para poder hacer algo con eso. Entonces, cuando revisamos que hay leyes que ya están, que previo al 3 de junio el Congreso... se pone las pilas y en una sesión sacan tres leyes, o una la pasan ya a comisión de diputados, como por ejemplo la ley Brisa, o la ley de pérdida de responsabilidad parental para los femicidas que no estén conviviendo ni criando y cuidando, entre comillas, a sus hijos, o una asistencia para quienes fueron víctimas de trata. Son todos reclamos que se recogen del movimiento de mujeres, y bienvenido que así sea. Entonces, por un lado, mi mirada es... celebra estas acciones, creo que de algún modo hay respuesta. También tengo mi mirada más negativa, y es que hay mucho despasmódico en eso, ¿no? Detrás de una movilización aparece un anuncio y los números siguen dando...
Suele ocurrir en muchísimos hechos, uno piensa y analiza, por ejemplo, las tapas de los diarios históricamente en las semanas previas y posteriores a los aniversarios de los atentados de la AMIA o de la embajada, y va a ser que todos tienen avances en la investigación, y una semana después vuelve todo para atrás.
Sí, en este caso además me parece que depende casi exclusivamente de que la sociedad civil, digamos, las organizaciones de mujeres, el movimiento de mujeres y algunas colegas y varones y mujeres de los medios de comunicación hagan que el tema permanezca en la agenda pública, claro, porque no está en la agenda de la dirigencia. Ese es la clave, digamos.
Hay algo importante que me gustaría recordar, es la convocatoria inminente de hoy para quienes están recién escuchándonos.
A las 3 de la tarde en el Palacio de Tribunales va a arrancar una movida que tiene por objetivo primero visibilizar, vos preguntabas por lo cromático, ¿no? El violeta que hoy está presente en esta mesa, en los micrófonos, en nuestros pañuelos, el violeta que simboliza el feminismo o el reclamo de las mujeres, la lucha por la igualdad y demás, que básicamente son los reclamos que hoy se llevan a la calle, y un poco llevar esa cinta violeta y atarla a la reja de tribunales y atar otras cintas violetas al perímetro del Congreso y otras al Ejecutivo. Básicamente recuerdan que los reclamos están activos y que son muchos. Elegimos sumar tribunales porque la convocatoria que estaba básicamente anclada en el Congreso para ir hasta Casa de Gobierno o a la Plaza de Mayo, que es lo mismo, necesitábamos no dejar afuera. Aún habiendo en las últimas horas comunicado de la Corte Suprema adhiriendo
a la movilización.
Es un poco paradójico, ¿no? Porque también lo celebramos. Adherís a una movilización que viene a reclamarte en la cara que necesitamos hacer algo.
Hace poco no adherían a la del 2x1.
Sí, tienen vaivenes, bueno.
Hablando de vaivenes, ¿tenemos mujeres de acá mañana?
Sí, con un programa especial con una invitada de lujo que es Dora Barrancos, que es una feminista, socióloga, historiadora, y nada mejor que historiar, si se me permite el término, un poco el feminismo, ¿no? Que tuvo, que habrá tenido ayer una movilización más de mujeres en la calle.
Yo, nada, ella dijo todo, ¿qué más podemos
hacer? No, agregar? Yo sé que a las 3 dijo ella, yo sabía bien. Que te ibas antes.
¿Y, ¿me la puedo llevar?
Tengo unas ganas de pasarme el varón.
Vale, gracias.
No es que no me guste estar con ustedes, no es que no quiera escuchar la historia de... ¿Qué pasó con lo de...? ¿Está acá?
En un ratito, no pedimos temas. Bueno. No pedimos temas. Vamos a los estudios centrales de la calle Maipú 555. Ahí estaba Mauro Torres porque no pudo venir el operador y seguimos desde acá, desde el CCK, con mucho más Bichos de Radio.